Alba Ciudad 96.3 FM presenta
Cultura al Día.
Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista.
Cultura al Día.
Descubre las expresiones artísticas,
noticias
y las tendencias que dan forma a nuestro mundo.
Día tengan todas y todos, hoy Día Mundial del Clima. Esta fecha se conmemora para concienciar sobre la importancia del sistema climático, la urgencia de enfrentar el cambio climático y el impacto humano en el planeta. Establecida en 1992, la jornada impulsa la adopción de medidas sostenibles y acciones de mitigación ante el calentamiento global. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Raúl Casal, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en la edición de la imagen sonora de su noticiero Cultura al Día, Reinaldo Domínguez, en los controles nos acompaña Manuel Herrera. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari 97.7 FM, Municipio Palavecino, por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde y a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM en Sarare por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde, ambas emisoras del Estado Lara. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Compañía Nacional de Teatro celebra Día Internacional del Teatro con lectura, libro y comedia. Continúa la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de Minas. En Lara, jóvenes reciben kits de electrónica. Delcy Rodríguez participa en Cumbre de Inversiones Futuras. Academias de Lengua Española acogerán Encuentro de Literatura Panhispánica en Madrid. Presentan primer balance de fiscalización sobre las especies baba y chigüire.
Culturales.
Este viernes 27 de marzo a las 5 de la tarde, la Compañía Nacional de Teatro abrirá las puertas de la Sala Román Chalbot del Teatro Alberto de Paz y Mateos para celebrar el Día Internacional del Teatro con entrada gratuita. La jornada comenzará con la lectura del mensaje del Día Mundial del Teatro, este año redactado por el actor estadounidense William Dafoe y leído para nosotros por la actriz Dora Farías. Posteriormente se realizará el bautizo del libro Dramas de la Patria y como cierre de la celebración, el escenario recibirá la obra de Chavasquén Producciones, Secuestro Rosa, del dramaturgo Elio Palencia. Bajo el lema Un atardecer de gala para honrar la vida y la esencia de nuestra mujer, la Casa de la Libertad y la Cultura Ali Primera abrirá sus puertas este viernes 27 de marzo para recibir el concierto Un canto a la mujer venezolana. La cita es a las 4 de la tarde en el Cuartel San Carlos, ubicado en la Parroquia Altagracia, adyacente al Panteón Nacional, con entrada libre. Esta actividad es organizada por el Ministerio para la Cultura a través de la Misión Cultura en conjunto con el Gobierno del Distrito Capital. Son las 12 y 8 minutos.
Somos conciencia.
Somos cultura.
El día de ayer en el noticiero Cultura al Día, los esgrimistas de la Selección Infantil de Caracas, Luigi Rendón y Jocelyn Mauro, conversaron sobre sus respectivas medallas de plata y bronce obtenidas en el Campeonato Infantil y Precadete de Esgrima 2026 en Valencia. Escuchemos.
En infantil, como mencioné anteriormente, la mente me jugó en contra y bueno, pues perdí lamentablemente. Pero ya el día siguiente como que dije, yo voy a ganar, yo no me voy a regresar a Caracas sin medalla. Yo sí voy a poder y bueno, terminé ganando tercer lugar.
Sí, bien, me fue bien, hice el trabajo así, pero perdí en la final, quedó un 10-5 más o menos. y terminé perdiendo. Pero cuando lancé precadete al día siguiente, no gané medalla, pero hice una remontada un 15-13.
Los esgrimistas, acompañados por sus madres, también comentaron cómo se iniciaron en el deporte.
Yo practico esgrima desde el año 2022 y hasta ahora, y en el transcurso de 2 años he aprendido varias cosas. Hasta ahorita que acabo de ganar esta medalla de plata en Valencia.
Jocelyn.
Yo llevo haciendo esgrima desde el año 2023, 6 de marzo del 2023, y bueno.
Para escuchar la entrevista completa, ingresa a la sección de nuestros programas Noticiero Cultural Día en la página web albaciudad.org.
Nacionales. Nacionales.
La Asamblea Nacional debatirá este jueves la segunda discusión del proyecto de Ley Orgánica de Minas. Cabe recordar que el pasado 19 de marzo, el Parlamento venezolano acordó continuar el debate en la próxima sesión parlamentaria a solicitud del presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, diputado Orlando Camacho. La sesión, que está prevista para las 2:30 de la tarde, también realizará la segunda discusión del proyecto de Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos. En la urbanización Carlos Raúl Villanueva, ubicada en Fuerte Tiuna, Caracas, se llevó a cabo el relanzamiento de la segunda fase del plan Mi Cancha Bonita con la Juventud. El proyecto contempla el acondicionamiento integral de canchas deportivas de usos múltiples, espacios considerados vitales para fortalecer la prevención integral, promover alternativas sanas al ocio y alejar a niños, adolescentes y jóvenes de factores de riesgo. Al respecto, el ministro para la Juventud, Sergio Lotartaro, destacó que esta segunda fase responde a los compromisos asumidos durante la primera consulta popular de la juventud. Son las 12:12.
Somos Noticia.
El INSES registró entre enero y marzo de 2026 la atención de 99.203 mujeres en sus espacios formativos. A la fecha, la institución contabiliza 337.364 participantes inscritas en más de 23.000 ambientes de formación dispuestos en todo el país. En promedio, cada mujer se matricula en 3,4 opciones formativas de un total de más de 800 formaciones disponibles. Esta cifra refleja la prosecución curricular del instituto a través de los perfiles productivos y las ocupaciones laborales.
Regionales.
Regionales.
En el estado Lara, más de 3.000 jóvenes de la Escuela Técnica Industrial Pedro León Torres recibieron kits de electrónica como parte de la ejecución del Plan Nacional Semilleros Científicos para impulsar el aprendizaje y el desarrollo tecnológico. Escuchemos las palabras de Angélica Rodríguez, presidenta de Fundacite Lara.
Estamos entregando 90 tarjetas electrónicas entre la Escuela Industrial Pedro León Torres y el Liceo Bolivariano Luis Beltrán Prieto Figueroa de la Parroquia Tamaca. Esto como parte de los programas nacionales, las líneas nacionales que se llevan a cabo en el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, que permitan el desarrollo de las capacidades científicas productivas en el marco del el hecho educativo, consolidando la sinergia educación e investigación, producción y motores productivos.
Por su parte, Eliamer El Catrib, director de la zona educativa de Lara, ofreció más detalles sobre los estudiantes beneficiados.
Los semilleros científicos en el estado Lara están de fiesta. Nuestra muchachada, más de 3.000 semilleros científicos están de fiesta en nuestro estado con esta importante donación, como lo ratificó nuestro ingeniero. Así que en las más de 2.000 instituciones que conforman la geografía larense, esperamos seguir incrementando este importante programa del semillero científico.
El mosaico de las regiones.
Más de 1.000 mujeres del sector Puente Real, en el municipio San Cristóbal del estado Táchira, fueron beneficiadas con una jornada integral de bienestar social desarrollada a través de la misión Venezuela Mujer. A continuación, escuchemos a Marjorie Bernía, gerente general de Corpo Salud.
Hemos atendido cerca de 1,000 mujeres, hemos ofrecido a esa población las consultas de cardiología, medicina interna, ginecología, ecografía, hipertensiología, odontología, una serie de atenciones que vienen a acercar los servicios especializados a la mujer.
Asimismo, informaron que en lo que va de año se han beneficiado más de 6,000 familias de la entidad en 7 jornadas. Son las 12 y 15 minutos.
Economía.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, participó este miércoles en la cuarta edición de la cumbre Prioridad en Iniciativas de Inversión Futura, que se celebra hasta el 27 de marzo en Miami, Estados Unidos. Desde este espacio destacó que Venezuela lidera el crecimiento económico de la región de acuerdo con informes de la CEPAL, llevando al país a ocupar el primer lugar durante 3 de los últimos 4 años.
Venezuela lidera el crecimiento en América Latina según la CEPAL. Allí vemos la economía con mayor crecimiento en el 2025 y en 3 de los últimos 4 años Venezuela lideró el crecimiento en Sudamérica. De los sectores que más crecieron, bueno, construcción, petróleo, finanzas y seguros, minería, 19 trimestres consecutivos de crecimiento que han dado ya una tendencia de 5 años de recuperación de la economía, repito, en entornos restrictivos por medidas coercitivas unilaterales. Cuando nosotros vemos que la inversión productiva crece más que el Producto Interno Bruto, estamos asegurando inversiones y garantizando el futuro, lo que se llama estamos sembrando el futuro.
En su intervención, la mandataria encargada también resaltó que este 2026 se ha avanzado en la recuperación de los acuerdos de comercialización entre PDVSA y Estados Unidos.
Economía en ascenso.
El Ejecutivo Nacional oficializó la extensión del decreto que exonera el impuesto al valor agregado IVA, así como cualquier tasa o gravamen, a las mercancías que forman parte del equipaje de pasajeros provenientes del Puerto Libre de Nueva Esparta y la Zona Libre de Paraguaná. Según la Gaceta Oficial Extraordinaria número 7014, fechada el 20 de marzo de 2026, el beneficio tributario aplica a todos los productos cuyo valor total en moneda nacional no supere el equivalente a 3,000 veces el tipo de cambio de mayor valor publicado diariamente por el Banco Central de Venezuela. Son las 12 y 18 minutos.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter.
Noticias del Alba.
La selección de fútbol de Bolivia se juega el día de hoy una parada histórica. En el marco de las semifinales del repechaje para el Mundial 2026, el conjunto del altiplano se medirá ante Surinam con el objetivo de quedar a un solo paso de la cita máxima en Norteamérica. El duelo comenzará a las 19 horas de Argentina y tendrá como escenario el estadio BBVA de Monterrey, México. La justicia en el campo estará a cargo del árbitro australiano Alireza Fagani. De lograr el boleto sería la cuarta experiencia mundialista para el país, que anteriormente dijo presente en Uruguay en 1930 y Brasil 1950.
Más allá de nuestras fronteras.
En Cuba, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, recibió al señor Javier Eduardo Martínez Sacha Vázquez, ministro de Relaciones Exteriores de la República de Panamá. El jefe de Estado agradeció al canciller de la nación Ismenia por el apoyo a su país a la resolución que cada año se aprueba en la ONU en contra del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos a Cuba. Como parte de su visita a Cuba, la agenda de Martínez Acha incluye la visita al grupo de panameños detenidos y acusados de cometer un delito contra el orden constitucional de Cuba. Son las 12 y 20 minutos.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org.
En otras latitudes.
La lengua española estará de gala del 9 al 11 de abril con el Encuentro Académico de Literatura Panhispánica, una reunión internacional en Madrid, España, que celebra el nacimiento de este espacio. Según dio a conocer la organización del evento, la cita congregará a representantes de las 23 academias de la lengua española, 75 años después del surgimiento del panhispanismo, para fijar las bases de investigación literaria. La inauguración tendrá lugar el jueves 9 de abril en la sede de la Real Academia Española, con las intervenciones del secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua Española, Francisco Javier Pérez.
Una mirada global.
En comicios parlamentarios celebrados en Dinamarca, el bloque rojo de izquierda aventajó por estrecho margen a la Alianza Azul de derecha, según los resultados oficiales tras el escrutinio total de los votos. El primero obtuvo 83 escaños frente a 78 de su oponente, de acuerdo con lo revelado por la entidad electoral danesa. Ambas coaliciones requieren ahora el respaldo del partido Moderados, que logró 14 asientos en el Folketing Parlamento, para intentar la formación de un nuevo gobierno en medio de un escenario político fragmentado que obliga a complejas negociaciones en los próximos días. Son las 12 y 22 minutos.
Ecología.
Como parte del operativo de fiscalización por la proximidad de la Semana Santa, el MINEC presentó un balance de la primera etapa de supervisión sobre el control y aprovechamiento de fauna silvestre, con énfasis en las especies baba y chigüire. La valorización se realizó con base a procesos de fiscalización efectuados en los estados Cojedes, Barinas, Apure y Delta Amacuro, en los que se incautó un total de 216,91 kilos de carne salada y fresca de estas especies que no contaban con los permisos correspondientes. Del total, la Dirección de Fiscalización y Control de Impactos Ambientales del MINEC contabilizó 153,23 kilos de carne de chigüire y 63,68 kilos de carne de baba, acciones emprendidas entre el 4 y 21 de marzo. Son las 12 y 23 minutos.
Somos Ecología.
Este miércoles, el ministro para el ecosocialismo, Alfred Nazaret Ñáñez, anunció que un total de 400.000 plantas se encuentran en proceso de crecimiento en el vivero Bum Bum, ubicado en Socopó. En el lugar, el ministro indicó que Barinas tiene la meta de plantar 650.000 árboles este año como parte del Plan Chuquisaca, que contempla el establecimiento de 10 millones de plantas en el país. Las especies establecidas irán a proteger las cuencas hidrográficas, a fortalecer la soberanía alimentaria y la memoria ancestral.
Ecología en equilibrio.
Y luego de esta noticia de ecología, vamos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultural Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con Rina Cartaya y Ana Paula González sobre el proyecto Sir Criollo. Ya volvemos.
Ya regresamos con Cultura al Día. Cultura al Día.
Las 12 y 24 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org.
Preservando nuestra lengua materna con el escritor Luis Carlos Mata Espinosa.
Cultura. Como ya habíamos planteado, algunos consideran la lengua chotomaimur totalmente extinta, pero aún superviven algunas voces mezcladas en el castellano hablado en el estado de Anzoátegui, en todo el oriente venezolano, incluso en Caracas, y que se pueden escuchar en las conversaciones cotidianas, nombre de lugares, de apellidos, objetos y animales, entre otros, de los cuales podemos mencionar acure, aragua, arepa, ayaca, chaure, chepa, que significa suerte, chipichipi, huacuco, chuta, que es una palabra que se emplean en oriente cuando se patea una pelota, guaricha, araguato, puripuri, mucura, maruto, mapire, chaco, guaraguara, guatacaro, cabulla, corocoro. También se aplican algunas palabras toponímicas tales como naricuar, querecuar, capiricuar, putucuar, que se encuentran ubicados en el estado de Anzoátegui. También baruta, chacao, caraca, teques, Katia, Chuao, Guaire, Guatire, Guaira, Guarataro, Guaparo, Guanape, Guaribe, Guarena y el famoso Guaraira Arepano.
Preservando nuestra lengua materna con el escritor Luis Carlos Mata Espinosa.
La crisis climática es el gran problema ambiental que enfrenta nuestro planeta, pero no es el único. La contaminación, el agotamiento de los recursos naturales, la deforestación y la pérdida de biodiversidad ocasionadas por la actividad humana también requieren atención urgente. La buena noticia es que millones de personas en el mundo están tomando acciones, limpiando las playas, plantando árboles, reciclando o adoptando acciones saludables que eviten la degradación ambiental. Todos debemos cuidar y preservar el ambiente, nuestro planeta, nuestro hogar.
Mujeres de Venezuela, historias de lucha y reivindicación. Lisbel y Vera Andrade, atleta que hace historia rompiendo prejuicios. Esta venezolana ganó 3 medallas en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, siendo ejemplo de que los sueños se pueden alcanzar. Querer es poder. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura.
Voces de lealtad.
Ciertamente hubo un antes y un después. La madrugada del 3 de enero del 2026, cuando abro los ojos, siento otras detonaciones que ya no eran un sonido conocido por uno. Y bueno, me alarmo un poco. Trato de asomarme por la ventana con cautela, veo, digamos, el celaje de los misiles que están cayendo en la ventana que tenemos frente al balcón. Ya era muy evidente la luz de los misiles, ese color que no se olvida, ese sonido que no se olvida. Ni sabía dónde estaban cayendo, ni sabía hacia dónde estaban apuntando. Realmente era como un momento de mucha incertidumbre. Todas esas detonaciones movían el edificio, movían las ventanas. Ahí agarré al niño rápidamente y bueno, fue meterlo dentro del baño y activarnos. Ahí sí había que tener como un poco de, digamos, temple. Esa noche para mí, y siempre se lo digo a todo el mundo, representa horror. O sea, sí, es horror lo que sientes. Te atemoriza, pero además sientes el horror en carne propia y quieres que despertar y que sea un sueño. Lastimosamente no lo es, pero bueno, podemos seguir adelante.
Vacúnate ya contra la fiebre amarilla.
Estamos de vuelta con su noticiero.
Su noticiero Cultura al Día.
En entrevista con...
Y cuando son las 12 y 29 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este jueves me acompañan Rina Cartaya, mejor conocida como Melec, y Ana Paula González para conversar sobre el proyecto Sir Criollo. Bienvenidas, chicas, a los espacios del noticiero Cultura al Día.
Muchas gracias.
Bueno, hoy para nuestro público coméntenos en qué consiste este proyecto de Decir Criollo, conociendo que Melek aquí es vocera de producción de Caracas y creadora de Venezuela en Vuelo, y Ana Paula, vocera de la organización de la Red Nacional de Artes Circenses.
Cuéntanos. Correcto. Bueno, Decir Criollo es una iniciativa de la Red Nacional de Artes Circenses de parte de Ana Paula, que en este caso es la productora ejecutiva del evento, y mi labor como vocera de producción es encargarme ya de todo lo que es la parte ejecutable del proyecto, ¿no? Entonces, para esto tenemos un equipo de trabajo que nos está colaborando con todo lo que son las diferentes funciones, ¿no? Están varias de mis alumnas de mi escuela involucradas en este proyecto. Tenemos la administradora, tenemos la de redes, tenemos nuestra chica que nos colabora con lo que es, todo lo que es conseguir los sponsors. Tenemos también una productora de campo. Entonces es un equipo bastante completo y bastante capacitado para esta labor.
Buenísimo. ¿Cómo surgió Decir Criollo? ¿Y qué lo diferencia de otros proyectos circenses? Porque entiendo que contempla espectáculo y formación también.
Es correcto. Esa es una de las características más bonitas que tiene Decir Criollo, que no solo se limita a presentar el circo desde la vista del espectáculo, que es como estamos más acostumbrados a ver y a asociar el circo, ¿no? Sino que también a través de la Red Nacional de Artes Circenses se está promoviendo lo que es la parte de la formación, de talleres, de conversatorios. Entonces, esto creo que es una de las características más bonitas que tiene, porque le da oportunidad a artistas emergentes de poder presentarse en espacios con condiciones que son las idóneas para estas actividades. Entonces, creo que esa es una de las cosas más bonitas. Y ahorita estamos felices de contar con el apoyo de Rodney Domínguez, que es donde vamos a hacer la primera activación. Vamos a hacer varias activaciones en distintos lugares antes de llegar a la Convención Internacional de Circo. Eso es en Magic Circus en Valencia, y Rodney es sexta generación de familia circense, o sea, es una persona que tiene toda su vida gira en torno al circo. ¿Sabes lo que significa sexta generación? Se han pasado seis generaciones hasta él de circo.
Por lo menos 50 años, claro, más.
Correcto. Correcto.
Eso que mencionas de tener los espacios adecuados para este arte es muy importante, porque es un arte que requiere, conlleva mucho riesgo. Hay gente que, bueno, se lanza a practicarlo en espacios menos acondicionados, pero es muy importante tener las herramientas y los instructores para guiar a los chicos. Ana Paula, como vocera de la organización de la Red Nacional justamente de Artes Circenses, este proyecto tiene alcance nacional, y de serlo así, ¿cómo lo tiene?
Hola, bueno, mira, Angie, muchas gracias por invitarnos, ¿no? Estuvimos contigo aquí cuando apenas la red estaba volviendo a activarse creo que fue en marzo del 2024. En ese momento todavía era como un sueño si se iba a poder lograr o no. Logramos el congreso y por todo lo alto hemos logrado muchos proyectos. Ahorita tenemos dos proyectos andando, uno con la Gran Misión Joven Venezuela, en donde tenemos un semillero circense en Caracas. Damos 5 especialidades, se pueden meter en nuestras redes sociales, son los talleres totalmente gratuitos para todas las edades comprendidas entre 7 a 35 años. También tenemos otro proyecto andando con el Ministerio Penitenciario, en donde damos talleres en los centros penitenciarios. Tenemos 27 profesores, estamos en 10 estados a nivel nacional, y bueno, esto es una cosa increíble, porque bueno, es una población bastante compleja. De hecho, yo doy clases justamente en uno de los espacios adolescentes. Bueno, además de eso, por supuesto estamos a nivel nacional. Esta gala la estamos realizando en Carabobo. Hay artistas que van a venir desde Mérida, Carabobo y Caracas a esta presentación, y luego queremos realizar otras con ayuda de todos los otros circos venezolanos, que también van a abrir sus puertas y sus carpas para poder seguir haciendo este trabajo tan bonito. Nuestra idea después es terminar con una convención internacional, retomando, sabiendo que han pasado, gracias a Dios, muchas. Aquí en Venezuela han habido muchas convenciones, pero esta es la primera realizada por la Red Nacional de Artes Circenses, y para nosotros es bastante importante porque da como un hito a cómo nosotros queremos crear un poco lo que es este arte circense, en donde queremos reivindicar al sector, queremos que el artista lo vean desde otra forma. En Venezuela el artista, hay varios, ¿no? Están los artistas convencionales, de circo, tradicionales, también están los artistas no convencionales, que ya son más los urbanos. También también en este ambiente también hay otros que no son tan urbanos y son más de academias, y bueno, la red está dándole fuerza a todos esos artistas, ¿no? En sus diversas áreas le estamos dando fuerza a cada uno de los artistas.
Maravilloso. Justamente lo beneficioso de estos espacios es poder conocer esas iniciativas en las artes, porque ciertamente uno tiene más contacto y más conocimiento del teatro, de la música, pero saber que la red de artes circenses es tan extensa que puede llegar a potenciarse para hacer un festival, así como hay festivales, sí, de teatro, de espectáculos teatrales, también de espectáculos circenses,
sí,
¿no?
Sí, y de hecho me gustaría contarte una nueva premisa para que sepan, esto premisa, va a estar nuevo, este es un chismecito nuevo. El 16 de abril se va a declarar Día Municipal en Gaceta Oficial. Ajá. El Consejo Municipal va a hacer una actividad a todo dar en donde vamos a presentar esta nueva premisa, ¿no? Y para nosotros es algo importante, porque entonces ya tenemos Día Municipal, estamos luchando por el Día Nacional,
claro.
Entonces, bueno, nada, andamos buscando todas las cosas que podamos, que tenemos muchas cosas que seguir luchando, por supuesto, pero bueno, todo va paso a paso, lo que claro. vamos por, lo importante es que tenemos muchas ganas.
Exacto, y mientras haya gente abocada a ello, mejor. 16 de abril, yo pensando que está muy lejos, ya se está acabando marzo.
Sí, ya vamos para Semana Santa.
Exacto, en la semana sí. que viene ya nos llega el descanso. Bueno, antes de seguir hablando sobre este proyecto, vamos a una pausa musical y ya volvemos con más. Es un noticiero Cultura al Día.
Ay, le, 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 ay, le, le, la, un cielo de mil colores acompañando a San Juan.
Ay, le, le.
Bañuelos en
Ya estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día, hoy jueves 26 de marzo a las 12:40 de la tarde, conversando con Rina Cartaya Melec y Ana Paula González sobre el proyecto Sir Criollo. Pero ahora vamos a hablar de un evento en específico que tuvieron el 22 de marzo en el Teatro de San Martín, celebrando Venezuela en Vuelo, que reunió a 78 jóvenes exponentes justamente de las artes circenses y aéreas del país, que fue parte de una gala nacional de las artes aéreas. Ajá. Cuéntanos sobre eso.
Es correcto, sí. Venezuela en Vuelo fue como un pequeño abreboca a lo que se quiere para Sir Criollo, ¿no? Es darle valor a nuestra identidad, a nuestra idiosincrasia, a nuestros colores, a nuestra cultura, a todo eso lo bueno que nos caracteriza como venezolanos, que son muchas cosas, a toda esa creatividad infinita que caracteriza al venezolano, ¿no? Entonces, Venezuela en Vuelo es un evento derivado de una competencia que se realiza desde el 2022, que se llama Equilibrium Venezuela Festival de Aerialistas. Entonces se quiso reconocer como a esos aerialistas que tienen trayectoria dentro de lo que es el ámbito competitivo y que también algunos de ellos nos han representado fuera de Venezuela y que además nos han querido representar con temáticas que tienen que ver con nuestra idiosincrasia. Entonces, dos de los artistas que se les dio reconocimiento ese día fueron Douglas Castro, que fue a la competencia internacional Azul Fest World Championship, que tuvo lugar en Argentina, y llevó una temática que tenía que ver con lo que son nuestros llaneros. Y Georgelis Reynoso, que se trajo a Venezuela el bronce dentro de su categoría lira artística, representando una temática con la canción de Simón Díaz, Tonada de Luna.
Ay, qué belleza.
Entonces, con esa coreografía ya se logró traer el bronce para Venezuela en este campeonato mundial con más de 1,000 y pico de participantes. Entonces, creo que es algo bastante importante y bonito de reconocer, ¿no? Que hayan artistas que estén queriendo representar estos aspectos de lo bueno que tenemos, ¿no? A nivel cultural, a nivel de idiosincrasia, ¿no? Y que además involucra una parte creativa bastante interesante. Bueno, por lo menos en Venezuela en Vuelo tuvimos a unas niñas haciendo la canción del manduco en danza aérea. Entonces, wow. Claro, tú lo pones así fuera de todo. Tú dices, no, bueno, vamos a hacer el manduco en telas. Y la gente se queda así como bloqueada. No, ya va, pero es que las telas es como con música suavecita.
Sí,
entonces tienen como un concepto que no está mal, pero que
muy limitado,
sí, de donde está encasillado, ¿no? El aéreo dentro de eso bonito, dentro de eso sublime, que sí, por supuesto que sí es parte de eso, pero que también se puede aprovechar de otras maneras. O sea, realmente no hay límites. Entonces, eso Venezuela en Vuelo lo demostró, y lo demostró excelente, porque incluso hubo unas niñas que llevaron una coreografía de danza aérea también, que hicieron un pajarillo. Entonces, ¿sabes? Son como músicas que la gente dice, ya va, pero ¿cómo fue esto? Pero en tarima, cuando tú ves el resultado, fue increíble. Hubo una agrupación de Maracay que también hizo todo su performance con un joropo. Entonces, y salió bellísimo. Además, la estética, el nivel técnico, el nivel creativo, las niñas increíbles, o sea, unas ejecuciones, wow, de verdad sublimes, impecables. Y bueno, en ese tuvimos la oportunidad, a través de la Red de Artes Circenses, lograr ese reconocimiento para estos muchachos, que es muy importante porque marca un precedente. Son ellos los primeros aerialistas en Venezuela reconocidos por su labor de aerialistas y por representarnos con lo que es nuestra idiosincrasia, y eso estuvo avalado por Cultura, por el Ministerio de Cultura. Tuvimos la presencia del ministro Raúl Casal y la viceministra Karen Millán, y todo eso se logró con el apoyo de la Red Nacional de Artes Circense.
Excelente, ¿y cómo lo recibió el público? ¿Era un evento para público en general, cierto?
Sí, bueno, a mí me gustaría contarte unas anécdotas también, ¿no? Una de las agrupaciones también hizo lo que para mí como profesora de teatro, yo soy profesora egresada del pedagógico, y fue increíble ver un cuento indígena llevado a las telas. Eso fue una cosa magnífica. Yo decía, Dios mío, esta gente se de qué belleza. Y una vez nosotros en nuestro semillero, cuando conversábamos con nuestros jóvenes, al principio cuando les decíamos que todo era tricolor, ellos decían, ay, pero qué fastidio, lo tricolor sí. Es feo. Y yo así como que ya, no. Me hervía la sangre. Yo decía, yo vengo de una familia donde el venezolano es una cosa hermosa, increíble. Entonces yo quiero enseñar eso. Y es una de las cosas que hacemos como REC. Nosotros, nuestro lema es circo con sello hecho en Venezuela. No solamente porque nacemos en Venezuela, sino porque además le ponemos nuestra ideología, nuestra idiosincrasia, nuestros colores al espectáculo para lograr esa captación. En esto además, bueno, varias de las academias que estaban participando eran de hasta del este, y ellos fueron al oeste a presentarse, y además sus familiares a ver a los niños. Nosotros hicimos esto con la Compañía Nacional de Teatro, ellos nos prestaron el espacio, bueno, hubo un pequeño aporte económico porque el espacio es autosustentable, claro. Entonces nosotros pagamos el espacio, y sin embargo la gente también pagó su entrada. Buenísimo. Y esto es buenísimo, pues, porque ahí primero vemos que de verdad hay una gente deseosa de lo que es el arte y la cultura, de poder aportar, de crecer más, un poco más. Y bueno, yo, para mí fue sorprendente ver al ministro 2 horas sentadas. Yo le dije cuando lo invité, no, ministro, lléguese media hora antes. Y no, él se llegó sus 2 horas, igual que la viceministra, y se quedaron sentados observando, disfrutando este espectáculo, dando su aporte, y sus palabras fueron muy sabias, ¿no? Él decía, primero se sorprendió mucho porque no esperaba que iba a encontrar esa calidad. Y claro, más siendo academias. Yo le dije, desde que se sentó, le expliqué, son academias, hay artistas un poco más profesionales y algunos artistas comenzando, pero sin embargo hay bastante calidad. Y eso es importante que se sepa, ¿no? Nosotros no nunca queremos creer que somos la pepa del queso, como dicen los zulianos. Queremos es ser parte de esta historia, y tenemos artistas que están en el nivel de poder ser parte de esta historia, representar a Venezuela en cualquier parte.
Claro, además que es muy importante apoyar esos niveles formativos, estados formativos, para que sigan creciendo. Y si ya tienen un nivel así en estas primeras instancias, es maravilloso.
Sí.
Ahora, en este segundo trimestre que ya viene del 2026, ¿qué actividades en específico tienen planificadas, o cómo pueden las personas que quieren formar parte de este movimiento contactarlas?
Bueno, las redes sociales son súper importantes. @redartescircense, ahí nos pueden conseguir. Próximamente tenemos el evento del 16, que ya te lo comentamos. Ajá. También el evento del 18 de abril, que es en la carpa Magic Circus en Carabobo. La entrada está en $5. Apoyen el arte, por favor. Es importante.
Es trabajo, es esfuerzo. Es mucha inversión primero.
Además la gente ve el resultado, pero hay un proceso de ensayo, de ensamble, de creatividad que va involucrado en eso, ¿no? Entonces, bueno, los esperamos allá. Eso queda en Draculandia, en Carabobo. Pueden asistir, el parque se llama Draculandia. Entonces, bueno, los esperamos por allá, ojalá que puedan ver. Y tenemos muchas otras cosas, estamos calentando motores, estamos reinventando siempre. Además que la red, una de las cosas que la fortalece es que estamos a nivel nacional, y la gente está con ganas de hacer cosas, pues. Claro. Entonces, cada rato nos inventamos un evento para poder hacer cosas, para vernos, encontrarnos. La Convención Nacional Internacional de Circo la queremos realizar. Ahorita hay un cambio de ministro. Nosotros tuvimos muy buena relación con Ernesto Villegas, lo queremos muchísimo, le mandamos un beso, un saludo. Increíble la conexión que tuvimos con el compañero, y yo estoy segura que con Raúl vamos a poder continuar ahí de la mano para poder hacer cosas. Porque bueno, es importante que sepan que la REC no es un espacio que tenga, ni tenemos dinero, ni tenemos sede, ni siquiera, imagínense. Pero tenemos muchas ganas. Y de ahí parten muchas cosas. Después de las ganas están el qué hacer, cómo hacerlo. Por ahora, institucionalmente ayudándonos con varias instituciones y logrando cosas poco a poco.
Claro que sí, la constancia, la unión y el apoyo entre artistas para que siga la labor, y sobre todo el registro para que se conozca que este trabajo existe.
Sí.
Bueno, Melek y Ana Paula, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en el Noticiero Cultural Día, por difundir este arte tan fuerte que está en nuestro país, que mucha gente desconoce, y bueno, muchos éxitos para todos los eventos que vienen.
Gracias. Muchas gracias.
Thank you.
Y con esta entrevista a Rina Cartaya y Ana Paula González, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más importantes del día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Raúl Casal, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en la edición de la imagen sonora de su noticiero Cultura al Día, Reinaldo Domínguez, en los controles nos acompañó Manuel Herrera y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari 97.7 FM Municipio Palavecino por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde y a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM en Sarare por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde, ambas emisoras del Estado Lara. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz día.
Esto fue Cultura al Día, un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día.